Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo Camacuá y Reconquista, arrancando la semana. ¿Cómo andas, Ignacio?
Bien, muy bien. ¿Vos, Irene?
Muy bien, por suerte.
Es como que hoy se cumplen 2 meses de que empezó la primavera 2016.
¿Dos meses de primavera van? Esto,
no parece,
de, esto de la primavera nos engañaron.
Como que no se terminó de asentar, ¿no? Como que
nos
llegó,
engañaron.
Pero sin fuerza.
Que me devuelva mis impuestos.
Hoy tendremos en la entrevista central a Milagro Pau y a Patricia Rosende de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad, hablando sobre una conferencia regional de UNI.
Vamos a estar también con información que viene de la Mesa Nacional de Entes, porque mañana martes 22 de noviembre la Mesa Sindical Coordinadora de Entes realizará un paro de 9 a 13 horas.
Y como cada lunes tendremos el espacio de la Sala Camacuá, hoy en la voz de Guillermo Pastor.
Ahora, si les parece, nos vamos al resumen de noticias de la jornada.
Camacuá y Reconquista. Noticias.
Caja de premios.
El pasado miércoles 16 de noviembre, la Caja Bancaria recibió una gran distinción en Panamá de parte de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, quien entregó un certificado de excelencia en la Administración de la Seguridad Social en el área de recaudación y cobranza de cotizaciones.
Esta distinción implica haber cumplido con éxito las especificaciones de la AISS sobre sus directrices para la recaudación y cobranza de sus cotizaciones.
La AISS es el organismo mundial que reúne a instituciones de 157 países y sus directrices son normas profesionales reconocidas internacionalmente. Es la primera vez que la AISS instaura un programa de reconocimiento a organismos que cumplen al 100% sus preceptos. Y en esta primera vez, junto a la Caja Bancaria de Uruguay, fue premiado el SOCSO de Malasia.
El reconocimiento a la Caja Bancaria fue recibido en el curso del Foro Mundial de la Seguridad Social, el evento internacional más grande e importante para la seguridad social.
Sus organizadores estimaron la concurrencia en más de 1.000 participantes, entre ministros, administradores, gerentes generales y directivos de las organizaciones miembros de la AISS en todas las regiones del mundo.
Camacuá y Reconquista.
Micrófono apagado.
El canciller paraguayo Eladio Loizaga dijo este lunes que a partir del 1 de diciembre Venezuela estará suspendida y sin voz en el Mercosur y que continuará en estas condiciones hasta que no se ratifiquen los compromisos que tiene que cumplir como Estado asociado.
Según informó Montevideo Portal, los coordinadores de los países fundadores del Mercosur, es decir, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, se reunirán mañana en Montevideo para ir analizando la situación de Venezuela una vez que se diera a ese país una prórroga hasta diciembre para incorporar a su legislación el acervo jurídico del bloque.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Chico de Oro.
El gimnasta uruguayo Víctor Lostaño consiguió este fin de semana un logro histórico para el deporte uruguayo al ganar una medalla de oro en el Sudamericano de Gimnasia Artística en Lima.
El joven de 17 años, representante del Club Olimpia, obtuvo la presea dorada en el aparato de suelo, la primera en la historia de la gimnasia masculina uruguaya a nivel sudamericano.
Lostaño además consiguió la medalla de bronce en salto y el sexto y el séptimo puesto en barras paralelas y anillas respectivamente.
Reinas locales.
El Club Colón se consagró este domingo tetracampeón del Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino a falta de 2 fechas para el final, luego de golear 6-0 a Wanderers.
El equipo dirigido por el venezolano Juan Carlos Hernández le sacó 6 puntos de ventaja a Nacional y 8 a Peñarol, que este fin de semana empataron 1-1 en el partido entre ambos.
Con este título, Colón clasificó además a la Copa Libertadores del año que viene y luego de este campeonato jugará la edición 2016 de la Libertadores en Montevideo, a la que accedió por su título en 2015.
Radio Camacuá.
Puertas abiertas.
En octubre ingresaron más de 240.000 visitantes a Uruguay, quienes gastaron más de 100 millones de dólares a valores corrientes, informó hoy el subsecretario de Turismo Benjamín Liberov tras el Consejo de Ministros.
Liberov puntualizó que este año aumentó un 28% la llegada de turistas argentinos. Además, hubo un 2% más de visitantes brasileños y 32% más de chilenos.
Actualmente en la ciudad de Montevideo. Pronóstico de cielo algo nuboso y claro para la jornada de mañana. 20 grados la temperatura máxima y 9 la mínima.
Hacemos ya la primera tanda en Camacuí Reconquista y a la vuelta venimos con la entrevista central del día de hoy. No se vayan.
Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
En noviembre vas a nadar en buena música. Out Out 3.0. Jueves 10, Carmen Sandiego, Iván y los Terribles. Viernes 11, Mux, Dios que desde Argentina. Jueves 17, Molina y los Cósmicos, La Foca. Jueves 24, Laura y los Branigan, Boomerang. Sala Camacuá, 22 horas. Anticipadas en venta en Ticantel. Por más información, busca la fanpage de Hasta las Manos. Out Out 3.0. Autores de acá y de afuera.
La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole que soledad me va a moler. Chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para el que haga su manda por la pasión de soledad. Para el que haga su manda por la pasión de soledad. Mi querida
entrevista central.
Escuchando esta linda canción de Soledad Pastorutti, Lila Downs y Niña Pastori,
el hit del verano,
se llama Cumbia del Mole, recibimos en la entrevista central del día de hoy a Milagro Pau y Patricia Rosende, integrantes de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEBU. Bienvenida, muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Bien, comencemos presentando esta actividad, a la que se van, en realidad, venimos hablando hace tiempo de esto. Igual, algunos oyentes siempre nos preguntan, sí, yo veo que hablan de UNI, pero repasemos brevemente de qué estamos hablando cuando hablamos de UNI y de UNI Américas.
Bueno, UNI es un sindicato global mundial que específicamente atiende a toda la rama de los servicios, en la cual en el 2012 AEBU se afilió a este sindicato mundial. Tenemos que saber que hay tres sindicatos mundiales importantes. Y bueno, la parte de servicios, que es la que de alguna manera compila la parte de finanzas y bancarias, bueno, corresponde a UNI y por eso se afilió a AEBU después de un proceso de mucha discusión de más de 10 años. En el 2012, cuando se realiza la conferencia regional acá, en Uruguay, en Montevideo, bueno, por resolución de una Asamblea Nacional de Delegados, después de una asamblea del sindicato bancario, se resuelve afiliarse a UNI, que es el sindicato global mundial en el cual hoy pertenecemos.
¿Qué son las conferencias regionales? ¿Qué es lo que va a haber ahora en diciembre?
Las conferencias regionales son, de alguna manera, es las elecciones de las nuevas autoridades de las regiones de América, Asia, Europa y África, que son cuatro regiones a nivel mundial, los que componen toda la estructura de UNI. Se realiza en Medellín la regional de América de este año, que se realizan cada cuatro años. La anterior fue acá en Montevideo, como dije, en el año 2012, y lo que se toma son las resoluciones de las líneas de acción que va a tener nuestra región, las Américas, en una línea de cuatro años de accionar referente a los diferentes sectores. En este caso se reúne jóvenes, mujeres, finanzas y el Comité Mundial, de alguna manera, para marcar lo que es la línea de la región que se plantea de América, en la cual después se realizará la de Europa, Asia y África, con los mismos lineamientos políticos.
¿Y cómo se prepara y en cuánto tiempo se prepara una instancia de este tipo?
En cuatro años, por eso lo hacemos cada cuatro años. No, de alguna manera prácticamente lo que hacemos es cada conferencia se toman resoluciones en la cual se plantea, como decía, un poco lo que es una línea de ruta de acciones a llevar adelante, de políticas sindicales que se van a llevar adelante, con un plan de a tres años, y un año anterior se hace la evaluación del cumplimiento de las metas de la conferencia anterior y se planifica lo que es la conferencia siguiente. De una conferencia a otra ya se sabe en qué lugar va a ser y en qué fecha va a ser, porque está estipulado por el Estatuto de la UNI que tiene que ser cada cuatro años, igual que es la conferencia mundial donde se realizan todas las estancias de las cuatro regiones a nivel mundial y se plantean las líneas políticas a nivel mundial. Esta vez la hacemos en Medellín porque son los planteamientos y los lineamientos políticos sindicales de América Latina y del Caribe para llevarla al Mundial, que va a ser en Liverpool en el año 2018. Siempre están alternadas cada dos años las regionales y las mundiales. En la mundial, de alguna manera, se concretiza todo lo que es de las regiones, que salen de las regionales dos años antes, y se marcan los lineamientos a las próximas. De alguna manera es eso. Lo que nosotros planteamos es cuáles son las acciones a seguir, cuáles fueron los compromisos asumidos en la conferencia anterior, qué es lo que se cumplió, qué es lo que no se cumplió y cuáles son los desafíos a llevar adelante en esta conferencia como compromiso de los sindicatos y del sindicato mundial.
La página destinada a anunciar y explicar el contenido, la agenda de la conferencia regional, justamente conferencia regional de uniaméricas.org.
Linda página.
Sí, no hay como olvidarse, además de que es muy bonita la página. Dice, arranca diciendo desde Montevideo a Medellín.
Claro, porque de alguna manera, como explicaba anteriormente, en el 2012 fue la conferencia acá en Montevideo, que la hicimos en la Intendencia Municipal de Montevideo. AEBU, fundamentalmente, a pesar de tener un mes y medio afiliado, fue la encargada como organización de armar todo lo que fue la conferencia y recibir todos los compañeros del exterior y organizar lo que era todo lo que fue logística conjuntamente con la dirección regional de acá que se está instalada en Montevideo con los directores regionales de la UNI. Y entonces lo que se planteó fue, cuando se hizo en el Montevideo, ya se planteó que la próxima iba a ser en Colombia y que iban a ser Medellín. Por eso se plantea de los lineamientos eran de Montevideo a Medellín. Bueno, ¿qué es lo que nos planteamos en Montevideo? Bueno, ¿y con qué cumplido, con qué proyectos, con qué lineamientos, con qué compromisos llegamos a Medellín? Por eso es desde Montevideo, que es lo que asumimos en el 2012, cómo llegamos a Medellín.
¿Cuánta gente reúne aproximadamente este tipo de eventos?
Y bueno, entre 600 y 800 personas.
Y de esas líneas que se trazaron hace 4 años en Montevideo en materia de género, ¿qué se cumplió o qué se siguió al pie de letra, qué no?
Bueno, mira, habrá habido un cierto grado de avance. Lo que pasa es que seguramente los países tengan diferencias a la interna, ¿no? Algunos pueden haber avanzado un poco más y algunos un poco menos. De eso justamente es lo que la compañera acá al lado está preparando, porque fue nominada por el comité para hacer una disertación en la conferencia, un espacio que fue otorgado a Uruguay, sobre una de las mociones, que es la moción número 4, que se trata por un verdadero cambio de paradigma para la igualdad de género en el mundo sindical. Entonces ahí Milagro está preparando justamente para presentar en la conferencia, bueno, cuál era la foto en el año 2012, cuál es la foto ahora actual, cómo están compuestos los sectores y la representación femenina en esos sectores, que por suerte ha ido en aumento, aunque no podemos decir, ni siquiera se llega a cumplir uno de los... de las mociones que se habían aprobado en la Conferencia Mundial de Nagasaki, que había sido anterior y que AIBU todavía ni estaba afiliado a UNI, que era el 40% de representación femenina.
¿No se ha llegado a eso todavía?
En realidad no se llega. Después, bueno, a su vez, eso a nivel de los comités de UNI, ¿no? Después cada uno puede mirar hacia la interna de su sindicato y estará más cerca o estará más lejos. No voy a ahondar demasiado en explicar que acá no llegamos, ¿no? Bueno, entonces la compañera va a explicarles, va a hacer la presentación, digamos, de esa moción a la conferencia, haciendo un paneo de la situación un poco de lo que es América en general, y bueno, cuáles fueron las acciones que se tomaron, que una de ellas, por ejemplo, fue el programa de tutorías, que también hemos hablado acá algunas veces acá en la radio, qué acciones fueron las que se fueron llevando a cabo como para intentar avanzar en esto, ¿no? En la igualdad de género.
Que en este caso estaba enfocado a formar a mujeres para que estuvieran preparadas para ocupar o desenvolverse en cargos de representación. ¿Hubo alguna otra acción que podamos adelantar de ese informe por parte, por lo menos, de la región?
Bueno, sí, aparte de que nosotros consideramos que uno de los programas más exitosos y que tuvo más repercusión en las compañías fue el tema de las tutorías, lo que sí podemos resaltar que en algunos países, como en el caso de Uruguay también, que lo realizamos no solamente a nivel de AEBU, sino a nivel de la Central Sindical del PCNT, lo que se ha llevado a cabo durante los 2 últimos años es impulsar políticas de género a la interna de los sindicatos, más allá que UNI, como sindicato global mundial, lo único que puede hacer es recomendar y de alguna manera exhortar a que se cumplan los lineamientos generales sindicales, no puede obligar a los sindicatos a cumplirlas, porque no tiene autoridad para ello, sus estatutos no lo avalan para ello, pero sí recomienda que sus sindicatos miembros lleven adelante las políticas generales. Nosotros en Uruguay, una de las cosas que practicamos, que nosotros entendemos que fue fundamental, justamente fue no solamente los encuentros que hemos hecho de género, donde las compañeras y los compañeros varones plantean la temática y las dificultades que tienen para la integración de las mujeres dentro del mundo sindical, sino también la capacitación de compañeras en diferentes áreas, como por ejemplo negociación colectiva, cláusulas de género, oratoria, disertación en público, porque evidentemente hay cosas que se hacen al andar y hay cosas también que se hacen cuando tenemos lugares. Entonces, a veces nos dan los lugares correspondientes y tampoco tenemos las acciones como para llevar adelante. Entonces, para nosotros fundamental es la capacitación y la información de las compañeras para lograr una mayor participación.
Y en el caso de AEBU no solo se dio la participación en el programa de tutorías con la formación de mujeres, sino que también hubo formación para varones. Podríamos hablar de los cursos de formación sindical con la experiencia que tuvieron este año.
Correcto, sí. Por suerte, en el área de formación de AEBU y en el área de formación también del Cuesta Duarte, yo tengo, el honor, la suerte no, pero yo siempre digo que en el sindicalismo no hay suerte, sino hay lucha y hay progreso. pero soy docente de los dos institutos y lo que sí podemos decir que nos alegra mucho de que cada curso que damos es mayor el porcentaje de compañeros varones que se interesan por el tema de los cursos de género y equidad como forma de comprender el tema, porque muchas veces nos plantean los compañeros varones y las compañeras mujeres el desconocimiento de normativas, de leyes o entendimiento de repente de por qué compatibilizar los espacios comunes entre los dos. Y bueno, los cursos de formación lo que llevan es eso, no es un poco de enseñar con un librito, sino la reflexión y el cambio de paradigmas de lo que estamos hablando acá en la moción número 4 para lograr una igualdad de género dentro del mundo sindical. Y bueno, eso implica un cambio de cabeza, implica un cambio de códigos, implica un cambio de cultura y fundamentalmente un paradigma general de cambio.
Bien, en el caso de la conferencia, la cuarta conferencia regional, ¿qué podríamos decir que se va a tratar y a aprobar en términos de largo plazo, ¿no? Por lo menos para la se va a considerar de acá a los próximos 4 años ese plan estratégico.
Bueno, fundamentalmente la conferencia de mujeres lo que va a tratar es, bueno, la moción número 4, que es la que consideramos una de las más importantes, lo que hablamos del cambio de paradigma de igualdad de oportunidades, igualdad de género, fundamentalmente el lograr, más allá de los avances que hemos tenido hasta ahora, de lograr para la próxima conferencia regional, lograr el objetivo de llegar a un 40% de mujeres en los cargos de todos los organismos, no solamente de la estructura de la UNI, sino de los organismos, de los sindicatos afiliados a la UNI como una de las metas fundamentales, y el tema fundamental también de la capacitación de compañeras y compañeros sobre el tema de género y políticas de género a nivel mundial. Entendemos que las campañas que están llevando adelante son muy importantes, pero fundamental para nosotros es falta el tema de cambiar la cabeza de las compañeras y los compañeros, de que no se vean como rivales, sino que se vean como complementarios. El gran problema que tenemos nosotros ahora es que acá todos los discursos son muy bonitos cuando decimos queremos incorporar compañeras, que necesitamos mujeres jóvenes, que ahora que somos más del 50% de las mujeres, nosotros estamos trabajando para que las compañeras mujeres se integren. Pero a la hora de que tenemos que dejar un espacio para que esa compañera dirija una asamblea, para que esa compañera sea representante de AEBU en el exterior, para que esa compañera hable en una asamblea o que hable en un estrado, ahí cambian los paradigmas. Ahí es distinto.
¿A quién hay que cambiarle más la cabeza, a los hombres o a las propias mujeres?
A las mujeres hay que convencerlas que son capaces, y a los hombres hay que convencerlos que no los estamos echando. Uh-huh. Que tenemos
que convivir. ¿Qué es más
difícil? Yo creo que a los hombres. Porque la mujer, el gran problema que tenemos nosotros es un problema de autoestima y un tema de que durante toda la historia nos han convencido de que como los hombres tienen más experiencia y ha estado más tiempo, son más capaces. Y no es así. El tema es despertar nuestra inteligencia y saber para dónde dirigirla. Hay un estudio que es real, que es sociológico, que está comprobado a nivel mundial, que los objetivos en la vida de los hombres, el primer objetivo es triunfar profesionalmente. Lo importante es ser una persona pública y que sea reconocida por los demás. Sin embargo, para la mujer, uno de los temas es justamente el tema social, en la familia y el ser comprendida por los demás. Entonces, cuando cambiemos esa cabeza de que nosotros también podemos y tenemos que pelear por nuestro puesto para ser reconocidas por los demás, y que los hombres entiendan que no por eso van a tener menos espacio ni que van a ser menos, bueno, cuando conjuguemos esas dos conexiones, yo creo que ahí vamos a tener un movimiento sindical sin exclusiones. Mientras tanto, no.
Esta conferencia de Uniaméricas, que abarca todo hasta el norte, hasta Estados Unidos y Canadá, ¿no?
Sí, correcto.
Ustedes que tengo entendido que conocen varias realidades, han viajado, ¿por dónde pasa lo más crítico de todas las Américas y por dónde está un poco más avanzado?
Yo creo que, no sé si es lo más crítico, perdón, pero hoy estoy un poco incubando una gripe. No sé si es lo más crítico, pero sí lo que se repite en todos lados es la dificultad de inserción, esto que estamos hablando, ¿no? Y seguramente por una raíz cultural, la dificultad de inserción de la mujer y la dificultad de inserción también de los jóvenes en las organizaciones sindicales. Es una raíz común. Entonces, ese trabajo, ese cambio de paradigma que hoy hablábamos, creo que de algún modo lo vamos a tener que articular las mujeres con los jóvenes en América. ¿Por qué? Porque si a nosotras nos cuesta, y mal o bien llevamos un tiempo batallando en esto, mucho más a los que son nuevos. Es lógico, ¿no? Entonces, y a la vez es parte del cambio, o sea, no del cambio, sino que, a ver, son las generaciones que vienen después. Entonces, parte de cualquier cambio que vos quieras hacer cultural, tenés que contar con las generaciones que vienen después. Y para eso, bueno, vamos a tener necesariamente que trabajar con los jóvenes, vamos a tener que trabajar con las compañeras jóvenes. Lo que estábamos hablando ahora de composición, o sea, de un cambio de composición en cuanto al género en el sindicato, tiene que ver también con las nuevas generaciones. Antes era un sindicato mucho más masculino por naturaleza y mucho más bancario por naturaleza, ahora no lo es. Y ahora el 50% está compuesto más o menos, ¿no? 50-52 creo que es el porcentaje que tiene la mujer. Y esto no está reflejado, obviamente, lo que hablábamos en las estructuras. Pero no nos pasa solamente a nosotros. Es un problema, o no sé si llamarlo un fenómeno, que es global, es de toda América. Entonces, creo que conjuntamente tenemos que intentar, conjuntamente entre las mujeres, conjuntamente entre todos, tenemos que ver cómo le echamos mano a este asunto, porque si no, en realidad, los sindicatos no tienen mucho futuro. No pueden prometer mucho futuro.
Es por eso digo que desde la Secretaría de Género, digo, lo hemos planteado más de una vez y seguiremos planteándolo, que entendemos que es fundamental para justamente cambiar esos paradigmas, no solamente a nivel global de la región y de UNI, sino también acá de AEBU, de que la Secretaría de Género tiene que trabajar con el Departamento de Jóvenes conjuntamente, organizar seminarios, organizar actividades, porque fundamentalmente los jóvenes son los que van a traer el cambio de paradigma en el movimiento sindical, y sobre todo las mujeres jóvenes. Por eso nosotros entendemos desde la Secretaría de Género que es fundamental hacer actividades en conjunto con los jóvenes. Se lo hemos planteado a los compañeros que integran la Comisión de Jóvenes, y estamos tratando de armar actividad, porque apostamos a los jóvenes y apostamos a las mujeres. Y bueno, es el futuro del sindicato. Nosotros, algunos ya nos estamos yendo o nos queda muy poco, es brindar un poco la experiencia y decirles, bueno, nos parece que es por acá. Pero el mundo global cambió, el mercado de trabajo cambió, y nosotros entendemos que, bueno, que hay cabezas que vienen con ideas nuevas, con vientos nuevos, y que son el futuro de nuestro sindicato, y ellos van a ser realmente los dueños de los cambios del paradigma para mejorar el mundo, ¿no?
Y puede ser, esto es una mera impresión en realidad, pero se los consulto, que ya que las nuevas generaciones, los jóvenes, vengan menos contaminadas, entre comillas,
sin
de
duda,
machismo.
Sin duda, sin duda. Y apostamos a eso. Realmente, yo cuando hablan mal de los jóvenes, yo dije, no, para un poquito. Yo realmente admiro a los jóvenes, porque creo que han logrado romper con las estructuras sociales que les han transmitido sus padres. Y cuando nosotros hablamos la rebeldía, la locura, el desbande, eso es romper con las estructuras justamente porque, bueno, hay que volar, hay que soñar y hay que hacer disparate para poder quebrar con todo eso. Y eso es lo bueno, porque del quiebre, de la locura y de lo que son los nuevos vientos, es donde surgen los nuevos y buenos vientos. Siempre decimos, las grandes crisis mundiales, los grandes problemas, surgen después nuevas ideas y nuevas cosas. Y eso creo que es lo importante.
Bueno, Aina, por ejemplo, para mí es una muy, muy, muy buena noticia que me enteré hace relativamente poco, que ahora para el futuro Comité de Jóvenes, la presidencia va a ser compartida entre Argentina y Uruguay. Los dos primeros años va a ser una compañera nuestra del Comité de Mujeres, Soledad Givelli, que la conocemos muy bien porque hemos militado con ella a lo largo de estos 4 años. Y bueno, el compañero Neri Marcet después tomará la posta por Uruguay en los otros 2 años siguientes. Y eso también está bueno porque es una presidencia compartida entre una mujer joven y un hombre joven. Y la verdad es que, bueno, estamos contentísimas de esa decisión. Es una muestra más de la camaradería que tenemos entre Uruguay y Argentina. Las cosas, por lo menos en el Río de la Plata, cuando trabajamos juntos, salen bien. Y obviamente trataremos de articular también con ellos para llevar adelante no solo esta moción, sino realmente un plan de trabajo que nosotras por lo menos teníamos claro de buen tiempo esta parte, que tenemos que ser un canal también para acercar a los jóvenes al sindicato.
La delegación que va a ir ahora del 5 al 10 a Medellín, ¿ya está conformada por parte de AEBU? ¿Ya se
sí,
sabe quiénes van a ir?
Prácticamente sí.
¿Y quiénes van a ser?
Bueno, Patricia y yo vamos por mujeres, después va Neri por jóvenes, va el presidente del sindicato, pero Estefano, va Elvio Monegal como presidente de la banca privada e integrante del comité de finanzas, Pedro Estefano integrante del comité mundial, va Martín Forgo por ser el secretario de internacionales, va invitado el compañero Manso Gambera, también del Comité Mundial, y hay 2 o 3 compañeros a confirmar.
Bien, bien. ¿Y cómo es la lógica en los días previos? ¿Tienen una preparación como delegación?
Sí, claro.
¿Cómo son esas instancias? A su vez, ¿van otros uruguayos de otros sindicatos?
No, de Uruguay. En esta conferencia va solamente compañeras y compañeros de AEBU por ser los compañeros que estamos militando al día con los estatutos, al día con la cotización de UNI, y que hemos tenido una actividad real, porque para poder participar en las conferencias tenés que cumplir ciertos requisitos dentro de los estatutos de UNI, lo mismo que cuando querés ir a votar una asamblea de un sindicato, tenés que tener determinados requisitos que cumplirlos para poder participar y poder ejercer el voto. De la misma manera pasa a nivel de UNI. En este caso va solamente de Uruguay a EBU en esta conferencia. En la conferencia anterior participaron otros sindicatos, pero a Medellín vamos nosotros como representantes.
¿Qué más nos pueden contar o adelantar de la moción que se va a presentar los primeros días de diciembre?
Bueno, lo que nosotros te podemos adelantar es de las mociones que se van a presentar en el Comité de Mujeres.
Ahí está.
En la Conferencia de Mujeres, que fue aprobada por el Comité de Mujeres, que son las que tenemos aprobadas. El Comité de Jóvenes todavía no tiene todavía aprobadas las mociones a presentar. Y en este momento están en Suiza, en Nyon, nuestro compañero Pedro Estefan, el presidente del sindicato, y el compañero Elvio Monegal, presidente de la banca privada, justamente viendo las mociones para llevar el Comité Mundial a mediados de noviembre, perdón, los primeros días de diciembre a Medellín, pero en este momento están en Suiza, el comité reunido, viendo eso. Fundamentalmente las mociones que lleva el Comité de Mujeres para la conferencia, para que sean ratificadas y unas nuevas, es, bueno, la que mencionábamos, en la cual yo voy a tener que hacer la exposición referente a los logros y los caminos que todavía no hemos recorrido y que debemos cumplir. Fundamentalmente, la otra moción es seguir con las campañas del 40x40, con la representación de las mujeres. Otra moción habla del tema del trabajo decente y el tema de tratas de personas. Y otra moción que trata sobre el tema de la violencia en el movimiento sindical y en la vida. Son cuatro mociones fundamentales, en las cuales son muy amplias, son de como de 15 carillas cada una, en la cual se va a discutir, pero fundamentalmente son los cuatro ejes fundamentales de que se llevan adelante la conferencia. Es violencia, trabajo decente, tratas y cambios de paradigmas.
Bien, por violencia entendemos obviamente violencia psicológica, además.
Violencia, todo tipo de violencia. Nosotros entendemos que dentro del movimiento sindical, dentro de la sociedad, todo tipo de violencia. Hablamos desde acoso laboral, acoso sexual, violencia doméstica, violencia institucional, violencia patrimonial, todo tipo de violencia. También hablamos el tema de la discriminación y lo que es la homofobia, ¿no? También está dentro de la moción de violencia, que hay como 15 ítems, lo cual hablamos también de lo que es la homofobia y lo que es la discriminación por raza, etnia, sexo, opción sexual.
Bien, recordemos del 5 al 10 de diciembre va a ser esta conferencia. En realidad el 5 están los jóvenes, 5 y 6 mujeres, 7, 8 y 9 en la conferencia regional, y el 10 es el cierre.
Sí, vamos antes a preparar, por supuesto, que las delegaciones... Bien, una avanzada, sí, digamos. Sí. Llegamos el 2 de diciembre, personalmente, las compañías que participamos en la conferencia de mujeres, pues nos vamos a reunir previamente por región para unir los criterios de referente, no solamente a las mociones, sino también que se van a reelegir los cargos en los comités, tanto regionales como mundiales, y los cargos que va a corresponder a cada sindicato y a cada país dentro de las estructuras mundiales de UNI.
Bien, y les decía algo que no comentamos con las compañeras, es que el tema de esta cuarta conferencia regional está inspirado en un poeta del escritor uruguayo Mario Benedetti, eso es lo que dice,
correcto,
la página.
Correcto.
Y eso es porque como el lema, no sé si tiene alguna otra repercusión a nivel de la conferencia, pero
es la consigna.
Vamos, dice, con tu quiero y con mi puedo, vamos juntos, compañero, del poema Vamos Juntos de Benedetti.
Exactamente.
Y eso además vincula nuevamente con Uruguay. No sé si tiene alguna repercusión, después tiene alguna parte artística o algo por el estilo que omiten o cómo
a
es.
La vuelta de la conferencia, en la próxima entrevista daremos los detalles. Vamos a dejar eso para la próxima cuando volvamos.
Muy bien. Bueno, muchas gracias Milagro Pau y Patricia Rosende por estar con nosotros hoy, y más bien que las esperamos a la vuelta.
De nada. Por supuesto, muchas gracias. Saben que siempre estamos para la radio, para Camacuá Reconquista, y entendemos aparte que es un espacio no solamente para los compañeros militantes, sino también para la sociedad y para el movimiento sindical, en el cual creo que es importante la transmisión, y que los medios de comunicación, que hoy están siendo tan cuestionados por cosas tan espantosas que está pasando, si me permiten, como por ejemplo que hay una declaración que ya hemos firmado como PCNT, que llevamos también a nivel de la conferencia regional, que lo llevamos como moción de Uruguay, firmada por las compañeras de Uruguay y Argentina, que es tristemente lo que está pasando con el Canal 10, la nueva novela turca.
Canal 4.
El Canal 4, perdón, con la nueva novela turca de lo que se llama la violación total de los derechos humanos de una niña de 13 años que es forzada a casarse por un tema de dinero. Seguimos eso, eso es discriminación, eso es violencia y eso es violación de los derechos humanos. En eso estamos trabajando y esperamos seguir.
Para los que quieran pueden firmar, hay una juntada de firmas.
Por Facebook hay una juntada de firmas, estamos llevándola adelante como movimiento sindical y otras organizaciones sociales para que se prohíba el pasaje de esa novela. Y se puede firmar por Facebook con un mail, simplemente adicionando un mail y el nombre completo, y esperamos que los medios de comunicación realmente puedan llevar adelante esto.
Muy bien, queda hecha la invitación. Nos despedimos, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Camacuá Reconquista.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de Ebu.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla a supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillero independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán.
Radio Camacuá.
En la pista tú y yo. No quiero que dejemos de bailar así. Pues vienen otros ritmos que te quieren separar de mí. Y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo. Y vuelva a bailar solo como antes de estar junto a ti. Así bailando quiero que me hagas el amor de onda.
Escuchando Camacuay Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Luego, Agenda Camacuá, música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Más adelante, recetario musical. El maridaje perfecto para la comida. En Radio Camacuá.
La radio de AEBU.
Comenzamos el tercer bloque de Camacuá Reconquista escuchando a Julien y La Gente Sola, una banda muy recomendable.
¿Qué va a estar en la sala?
Va a estar el sábado 3 de diciembre.
Muy bien. Contarles ahora que mañana, martes 22 de noviembre, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes va a realizar un paro de 9 a 13 horas en reclamo de negociación de buena fe en el ámbito público.
Los afiliados a AEBU, del sector financiero oficial, adhieren a la movilización convocada con un paro en la Agencia Nacional de Viviendas de Montevideo entre las 10 y las 13 horas.
El resto del sistema financiero oficial no parará, pero convocará a los compañeros y a las comisiones representativas del Banco Hipotecario, Banco de Seguros, Banco República y Banco Central a hacerse presentes a las 10 de la mañana en la puerta del Ministerio de Trabajo para luego marchar hasta el Ministerio de Economía, donde tendrá lugar un acto.
Artigas González, trabajador de ANCAP y coordinador de la Mesa de Entes, nos cuenta en el siguiente material detalles sobre esta movilización.
En la Mesa de Entes hoy estamos en una situación de preconflicto. Hemos resuelto una movilización para el día de mañana con un paro de carácter metropolitano entre las 9 y las 13 horas, con una movilización que consta del Ministerio de Trabajo en una concentración a las 10 horas, se pasa por Torre Ejecutiva, seguimos por 18 de julio y finalizamos en el Ministerio de Economía, y ahí va a constar de una parte oratoria, básicamente en el nucleando lo general. La consigna es porque el gobierno negocia de mala fe, y ahí vamos a enumerar las situaciones de por qué negocia de mala fe. Incluso hay situaciones que el gobierno miente en determinados ámbitos y después termina cambiando la situación.
Uno de los ejemplos más críticos, hay varios, está por ejemplo Artigas González en la charla con Fraser Ruiz más temprano, nombraba UTE, nombraba ANCAP, nombraba El Correo, y uno de los más críticos de los entes es el de AFE, escuchémoslo.
Ponemos un ejemplo muy claro que tenemos, el desmantelamiento que se está dando hoy de AFE. Los compañeros de la Unión Ferroviaria, que paran 24 horas en el día de mañana, después del paro van a hacer una asamblea de carácter nacional definitoria a los destinos de estos trabajadores. ¿Qué ha pasado allí? Cuando decimos que se negocia de mala fe, hubo una reunión hace unos meses con el presidente de la República, en la cual participamos. También el presidente de la República allí encuentra 5 acuerdos con la Unión Ferroviaria y lamentablemente estaban presentes el ministro de Transporte y el ministro de Trabajo. Se comisiona que el ministro de Transporte y el ministro de Trabajo, para lo que correspondía, tenían que activar estos 5 acuerdos. El ministro de Transporte ha puesto palos en la rueda, ha bloqueado todos los entendimientos que se llegaron con el presidente de la República, que era instrumental. Eso es negociar de muy mala fe.
Radio Camacuá.
Artías González nos va a hablar también de 2 ejemplos más que viven situaciones complejas. Son el caso de Antel y del puerto.
En el tema Antel específicamente, y lamentablemente, la justicia ha intervenido, a nuestro entender, y ha intervenido mal a favor de Claro y Movistar, utilizando la fibra óptica que ha puesto Antel, que la pagamos todos los uruguayos, y que permite que estas empresas utilicen, opinando el sistema judicial, que es una forma atípica que no debe de seguir avanzando, porque el Poder Judicial se tiene que limitar a su derecho y obligaciones que tiene allí como todo ciudadano, y no intervenir en temas que son específicamente de políticas del país. En el tema del puerto específicamente tenemos una situación que es el Sistema Nacional de Puertos, que es un emprendimiento bueno, pero que lamentablemente no se está instrumentando como debe ser. Allí tenemos enormes dificultades. En el puerto de Montevideo se ha construido el muelle C, que es el dragado más profundo, y hay que equiparlo, el muelle C. Hoy la pulseada es que el Poder Ejecutivo intenta hacerlo a través de una asociación público-privado, de cualquier, allí recibe el rechazo de los trabajadores y de la mesa en general. También en el puerto tenemos una situación con el dragado, tenemos dificultades con el dragado del puerto Montevideo, estaba prevista la compra de una tredraga que es fundamental para desarrollar esto, y al día de hoy no se ha comprado ninguna draga, no hay proceso de licitación, y todo indica que se va a dragar con alguna empresa extranjera como se está dragando al día de hoy. Entonces tiene el rechazo total de la mesa y de los trabajadores en parte de esta reivindicación.
Camacuá y Reconquista.
Aparte de estos entes mencionados por Artigas González, integrante de la mesa sindical coordinadora de entes, está el caso de la Agencia Nacional de Vivienda, que es en realidad el ente que pertenece a EBU. Y el compañero Carlos Conde, trabajador de ese ente, de esa empresa, nos va a contar qué situación atraviesa.
La mesa está integrada por 10 organizaciones, 10 sindicatos, o sea, los compañeros de AUTE, SUTEL, FANCAP, FOSE, el Sindicato Postal, Agencia Nacional de Vivienda, AEBU, ATSS, Ferroviarios y Colonización Afín.
Aquí hablaba Artías González, en realidad, que nos contaba qué era la mesa de entes y qué sindicatos comprendía. Él nombró a 10, entre los que estaba AEBU. Y dentro de AEBU está la Agencia Nacional de Vivienda. Ahora sí vamos a escuchar a Carlos Conde.
El tema es que se tiene que llevar a cabo el artículo 5 del convenio que firmó Mesa de Entes con el Poder Ejecutivo, que el artículo 5 respecta a la negociación que se tiene que hacer el gobierno con la Agencia Nacional de Vivienda, que al día de hoy nuestro directorio de la Agencia Nacional de Vivienda se niega a reunirse en el Ministerio de Trabajo.
El tema de la diferencia de los compañeros que están trabajando en la agencia y que no pertenecen, no están aportando, claro, la caja bancaria.
Ese es un tema que, en la medida de que logremos un convenio para los compañeros nuevos o puros de la agencia, a partir de ahí se van a entrar a regularizar todos los temas que tengan de diferenciales entre los compañeros nuevos y los compañeros ley 18.125.
escuchábamos a los compañeros Carlos Conde y Artigas González de la Mesa de Entes, que nos contaban sobre la situación que vienen pasando varios de los organismos que la integran. Los invitamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Esta semana en Sala Camacuá. Miércoles 23 de noviembre, 21 horas, Crystal Korean Pop. Jueves 24, 22 horas, Festival Out Out, fecha 4. Laure y los Branigan y Boomerang. Transmisión en vivo por radiocamacuá.uy. Viernes 25, 21 horas, Paranautas y la Negra Margot en vivo, candombe, funk y rock. Sábado 26, 22 horas, Difusión Prohibida presenta Micromundo, una noche de rock y pop. Domingo 27, 21 horas, Luciana Mocchi, mañana será otro disco. Banda invitada desde Argentina, Juanito el Cantor. Más información en radiocamacuá.uy. Entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575. 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá. Tu música en tu sala.
Escuchando Boomerang, esta banda uruguaya, vamos a escuchar a Guillermo Pastor, que en el micro de la Sala Camacuá, como cada lunes, nos cuenta qué pasó el fin de semana pasado y qué se viene a partir de este miércoles.
Buenas tardes, compañeros de Radio Camacuá. En referencia a lo que tiene que ver con la Sala Camacuá, queremos informarles que la semana pasada tuvimos el jueves, dentro del ciclo Out Out, la presencia de La Foca y Molina y los Cósmicos. El día viernes se presentó la obra de teatro Cabrerita, obra que es escrita y dirigida por nuestro compañero Eduardo Servieri. El sábado se presentaron Gustavo Oviedo y Diego Iraola. Y ayer domingo cerramos la semana con el espectáculo de Pocas Nueces Radio. Para esta semana tenemos el miércoles una propuesta de pop coreano, Crystal, se presenta en la sala. El jueves seguimos con el ciclo de Out Out, donde estará Laura y los Branigan y estará la banda Boomerang. Para el día viernes tenemos la presentación de Paranautas con su nuevo disco y cerramos el domingo con Luciana Mocchi y Juanito el Cantor desde Argentina. Muchas gracias, compañeros, buena semana y como siempre los esperamos en Sala Camacuá.
Llegamos al final de Camacuá y Reconquista. Lo dejamos con Agenda Camacuá de la mano de Gustavo Fernández Insúa. Hoy no sabemos de qué va a hablar Gustavo, así que le dejamos la intriga para que sigan en Radio Camacuá.
Nos vamos, nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde.
Que pasen bien.
Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.